Esta tierra es hermosa. Crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen. Montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el Chaco como una boca de horno de pan recién prendido. Esta tierra es hermosa. Déjenme que la alabe desbordado, que la vaya cavando de canto en canto turbio y en semilla y semilla de morado. Ocurre que me pasa que la pienso despacio y que empieza a dolerme casi como un recuerdo y sin embargo triste la festejo. Digo que me la entrego, digo que sin saberla voy amando y digo que me vaya perdonando. Y en un perdón y en otro que le pido, digo que alegremente voy sangrando. Del salteño Manuel Castilla.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Si del polvo venimos y al polvo vamos, ¿cuál es la tierra detrás de tus ojos?
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
Y es que la tierra detrás de mis ojos hoy tiene más tierra que nunca, y una tierra madre, una madre que tiene olor a carnavales y ceremonias, que siente en el lomo nuestros pies al bailar, una tierra que es cantada y querida en cajas y en ollitas que humean, pero como por acá somos mañeros para contarla, no podemos callar que esta madre tierra, esta Pachamama, tiene malezas, porque podemos hablar de lo que engendra, y lo haremos hoy, por supuesto, pero también podemos contar algunas cositas que pasan sobre ella, por ejemplo, quiénes son los que sienten el rigor. Yo acá tengo un mate, y se han dicho tantas cosas lindas de este mate, y las tiene, cómo no, poemas, canciones, cultura alrededor de él. Pero ¿qué hay detrás de cada hojita verde, de cada paquete en la góndola o en la estantería del almacén, de cada familia de tareferos, de los hombres y las mujeres que trabajan en la yerba mate y que no conocen otra cosa que ver caer la gota gorda sobre la misma tierra que hacen hacer los yerbatales? ¿Qué hay antes de esto? ¿Qué mundo hay? No sé, Julián, por ejemplo, él es de Oberá, Misiones, nos contó que trabaja en la yerba desde los 15 años, hijo de tareferos también. No pudo terminar de estudiar porque sus viejos no podían comprarle un par de zapatillas o una campera para aguantar el invierno. Hoy Julián tiene 22 años y está recansado, che. Cansado y podrido. Porque ya sabe que en el pasamano entre los secaderos, el Estado y las grandes cadenas de supermercados, se quedaron con esas zapatillas y esa campera. Los que empilchan de lo lindo son los que ganan, ¿no? Entonces Julián se fue hasta la Plaza de Mayo, a Buenos Aires, junto con sus compañeros productores, para gritar un poco qué es lo que pasa en el monte, en la cosecha, en la yerba que alguna vez fue pura semilla en la madre tierra y sobre el final se vuelve puro sufrimiento, en la misma tierra que hoy vamos a contar, porque vamos a contar casi todo, las ceremonias y las luchas, pero empezamos así.
Está la yerba que lo llena, el agua que lo hincha y el termo que lo espera. Está la que lo sopla, el que lo conversa y está el que no respeta nada.
¿Me deja que le dé una noticia? En la apertura de sesiones legislativas, una diputada misionera le dio algo al presidente. Escuche cuál fue la respuesta del presidente.
Cuando comenzó a decir que las economías regionales estaban bien, que estaban creciendo, que él estaba cuidando a los argentinos, decidimos entregarle la bolsa con el paquete de yerba en sus manos y decirle al señor presidente, usted está mintiendo.
Mi nombre es Eugenio Korostinsky, soy de San Pedro Misiones y estamos aquí en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Un reclamo de nuestro producto, que es la yerba mate, el producto madre de Misiones.
Vinimos más que nada para presentar lo que es las hojas verdes de la yerba que nosotros cosechamos, porque por ahí los productores traen la hoja seca ya para consumir en paquete. Y nosotros trajimos directamente la yerba verde para mostrarle un poco a la gente el trabajo. Y traemos también un petitorio donde queríamos hablar acá en Buenos Aires con representantes del ININ, del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, por el precio de la yerba, que realmente para nosotros nos están pagando muy poco.
Por eso es que nosotros estamos pidiendo de forma inmediata la derogación de la ley de envasado en origen, cumplimiento del precio pactado por ley, implementación del centro de transacción. ¿Qué significa centro de transacción? Venta, entrega por pago por ticket. Si yo te vendo vos como secadero, que ese ticket que vos me das a mí, yo pueda presentar en el banco y cobre. La plata automáticamente tiene que ir a la caja de ahorro del productor y yo no tenga que estar peleando con vos personalmente para que me pague lo que es mío.
Venimos de una lucha constante de lo que viene a ser desde Misiones. Salimos a la ruta, estuvimos frente de Casa de Gobierno, tuvimos la UATRE, no tuvimos ni una opción. Entonces vinimos acá a mostrar lo que es el sufrimiento del tarifero.
Tocamos todas las puertas necesarias, ¿para qué? Para evitar este punto de venir a molestarle o a interrumpirle a los hermanos porteños, porque sabemos que todos trabajamos y todos necesitamos andar. Pero buscamos la forma de, en vez de venir a perjudicarle, beneficiarle con regalándole un paquete de yerba y explicándole la situación emergente hoy de la economía de nuestra provincia, tanto de los productores como los tareferos, que son los cosecheros.
Para dejar bien en claro lo que nosotros ganamos, tenemos que salir de nuestra casa, salir campamento por semana o por quincena y laburar para juntar 1.000 kilos de hoja verde. En 1.000 kilos de hoja verde, nosotros recién obtenemos 500, 600 pesos lo que se está pagando ahora el 1.000 kilos de yerba.
Para que tengas idea, del 60 pesos que usted paga en góndola, el gobierno nacional con impuestos se queda con 24.5%. El molino se queda con 23.3%. El gondolero o el comerciante, 20%. Secadero, que son los que nosotros tenemos contacto directo, que es al que nosotros le vendemos, se quedan con 18%. Nosotros los productores quedamos con el 13%. Ese 13% tenemos que redistribuir en 40.000 familias dentro de la provincia de Misiones.
O sea que el productor tiene que hacer la materia prima, tiene que hacer el transporte, tiene que hacer la limpieza del chacra, tiene que hacer el cosecheo de los tareferos. El productor es el que menos gana y encima que el precio oficial es a 5,10, nos están pagando a 3 pesos con a 6 meses. Por esto estamos en reclamo, que nos paguen el precio justo y de contado.
¿Cómo podés mantener a una familia de tariferos y de colonos o de yerbatero con este 13% que encima todavía te dan en cheque o no te pagan bien?
En el 2000 fue lo peor. Nosotros no queremos volver más al 2000. De ahí se mejoró paulatinamente. Se creó un instituto, con el instituto entró a regular medianamente los precios, ¿Qué pasó? A raíz del 2014 para acá, crearon muchos sistemas de a favor del grandes industrial.
Por eso estamos hoy acá, para que nuestros gobernantes tomen carta en asunto y hagan algo con los productores, para que no nos terminen de matar en la chacra. Pues si no, van a tener que terminar vendiendo toda nuestra chacra y salir a hacer otra cosa, porque no aguantamos más, no se puede más.
Y nos alcanza, nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos muriendo de hambre cuando muchos se están haciendo millonarios con el trabajo del más humilde, que es el más sufrido, el más olvidado de nuestra provincia, ¿me entiendes? Que es el tarifero.
El tarifero, el obrero de la yerba mate, es el más golpeado, es el que menos derechos laborales se le cumplen y no tiene derecho a ninguna protesta. Entonces es muy bueno que esta idea de traer como símbolo la hoja de la yerba mate verde haga conocer también la lucha y el trabajo esclavo que hay detrás de esto, ¿no?
Encontrar la miel que mitigue el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Hombres de corazón, Neike, Neike, Neike.
Pero qué cosa con la tierra, ¿no? Que siente como un frío en la piel cuando sus hijos y sus hijas la sufren y se les agrieta el cuero como zanjas, como pozos. Decíamos que en esto de contar a la Pachamama tenemos espinas que lastiman de lo lindo, pero también hay mimos que las despierta, ¿no? Está ahí, está acá, debajo de esta baldosa y arriba, la que besa las raíces de los árboles más viejitos, lo que renace en cada lluvia, de dónde venimos, a dónde vamos, la que nos vio nacer, la que nos verá hacernos polvo del polvo, la que como mujer vence dechada y es pura espalda de lunares en la pampa, pura lágrima y leche en los salares, pies de fuego, río y monte, que con este viento se enredan como trenzas en el pelo. Le pedimos permiso para abrirla y sembrarla, y cuando ya esté lista para recibir los regalos, comerá los alimentos, tomará la chicha, el vino, masticará la coca y pitará los cigarros. Y así, desde nuestros más primeros abuelos y abuelas, porque los explotadores de la tierra no nacieron hace poquito, pero quienes la quieren, la vienen queriendo ya desde la semilla, desde las primeras ceremonias, las que se hacían de noche, a escondidas, porque la iglesia las prohibía, pero pasa que los pueblos, hijos de la tierra, son bien porfiados.
Bueno, el 1 de agosto es el día de la Santa Tierra, ¿no es cierto? Que la nombra Pachamama.
Es el día de la tierra, el día de Yamaguajao, ¿sí? El día que se despierta, decimos nosotros.
Bueno, es cuando la abrimos y le damos de todo lo que la tierra misma nos da. O sea, de todo lo que se saca, lo que se siembra y se saca de la tierra, nosotros le damos a ella.
Nuestra madre tierra abre el vientre para depositar las nuevas semillas.
Compartimos la comida que le damos a la madre tierra.
Le brindamos, por ejemplo, coco, cigarrillo, bebido fuerte, ¿viste? Que eso es, que para nosotros eso es lo que ella quiere.
También cuando hacemos la corpachada, en agosto decimos el mes de Pachamama, y le damos de comer, de beber, y entonces las abuelas dicen, ahora hay que alegrarse.
¿Yo por qué celebro la Pachamama? Porque ella me da de comer. Porque ella es la que atrae todo, nos da todo.
Madre tierra, mira por mí. Madre tierra, mira por mí. Ayúdale a mi mamá Clara, pa que crezca bueno el maíz. Madre tierra, no me abandones, y haz que crezca bueno el
Qué vieja sabia la tierra, dijo mi amigo Tetamanti, que en verano hace nacer todo para darnos la sombra fresca y uno puede retozar en plena siesta. Y en otoño nos deja los árboles desnudos para calentarnos con sus tronquitos en el fuego. Y tiene razón el gringo, che. Pero nuestros más primeros también hablan y cuentan que los hombres y las mujeres que andamos por acá somos alimento. Que en nosotros sigue cada grano y cada semilla caminando, que más tarde volverán con nosotros a la misma tierra. Y que cuando seamos esa misma tierrita nomás, alguien se juntará a darnos de comer y de tomar. Somos de maíz, dicen, de un maíz ancestral que se desparrama por toda América, con sus tallos, sus hojas, sus granos, y uno se larga a andar por ahí y ve el verde y el amarillo sobre la tierra. Y ahí, cuenta Odulio, está creciendo el maíz para seguir andando con nosotros.
La gente hecha de maíz hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren.
Qué linda, pero ay, qué linda es la madre tierra, los que la están conservando, que hasta la vida se les alegra, que hasta la vida se les alegra.
Cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra, lo alza y lo aplaude. Y lo acuesta al amor del fuego y se lo come. Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra.
Una alegría que se siente al tener primero la semilla, después la plantita del maíz y después la mazorca, ¿no?, en las manos, desgranarla.
Nos dedicamos a sembrar esta planta, este maíz. Sin eso no podemos vivir. Aquí no consumimos más otra cosa más que el maíz.
Y el maíz nosotros pues decimos que es sagrado porque como nosotros tenemos alma, tenemos corazón, tenemos, así también el maíz tiene corazón, tiene alma, tiene cuerpo el maíz siente, el maíz pues nos da vida.
Porque sin maíz no somos nada, ¿no?
Sin el maíz pues nadie vive.
Para que la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra.
Hoy, buscando no sé qué en el cajón de abajo del ropero, encontré un sobre de cartón con algunas fotos. Ahí aparecía mi abuelo y mi abuela trabajando en el campo, en todas, diferentes años, pero sembrando o cosechando los dos juntos. Y qué sé yo, pensé en traerlas hoy, ¿no? Un poquito de tierra al estudio. Tiene como un celofán cubriendo debajo del cartón. Mira esta, mi abuela Margarita en un tractorcito viejo saludando. La risa grande. Acá, mi abuelo pescando al lado de ella, encarnando. Por el puente viejo pareciera que es el arroyo Villa Sarita. Mira. Ahora que me acuerdo, la última vez que fui con mis abuelos a pescar al Villa Sarita fue raro. Cuando yo era chico era casi un rito, ¿no? El tarro de lombrices, el jugo de pomelo que preparaba Margarita y las mojarras a la vuelta, porque salían muchas mojarras ahí, la verdad, sí, a veces parecía que llovía de tanto que saltaban. Pero la última vez que fuimos, nada, che, algunos pescados muertos en la orilla, como una especie de espuma había también, y mi abuelo dijo algo acerca del veneno de la soja. Bueno, en un ratito también lo vamos a decir nosotros. A ver, esta Margarita con un pañuelo en la cabeza, anteojos bien grandes, inventándose como una visera con la mano para mirar la cámara a lo lejos. Las manos, ¿ves? Siempre me acuerdo de las manos y los dedos de mi abuela, como enroscados, retorcidos de tanto laburar en la tierra. Toda la vida trabajando a la par mía, decía mi abuelo cuando ella no lo escuchaba, y me mostraba estas mismas fotos. O vos, a la par de ella, lo jodía yo mientras las miraba, ¿no? Acá hay otra, mirá, haciendo la guinea, pleno verano, también con pañuelo para atajar el sol. Ella me contaba que aunque hiciera 40 grados, se ponía pullover porque la picazón de la guinea es insoportable, es lo peor, decía. Y acá, en Margarita y en cada foto están todas las mujeres, las hijas de la madre tierra, sembrándola, juntándola, junto a sus compañeros, sus hijos o solas, con los brazos y las manos que abrazan y cosechan, con el grito limpio, luchando por esa tierra, tierra que les da y que precisa que la defiendan. Y como la tierra es mujer, se lleva mejor con ellas.
Yo gracias a Dios y la Virgen, yo sé hacer todo, menos robar ni mentir. Yo sé hacer tejer, silarse, después se empezó a trabajar con las empanadas, se hace tamales, humita, de todo, digamos.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá.
Y nosotros vivimos de lo nuestro allá. No sé si usted conoce Santiago del Estero o escuchó algo, que nosotros vivimos de lo nuestro. Criamos cabras, gallinas, de todo, vive un medio el monte.
Atender las vacas, atender las cabras, das de comer los chanchos, eso.
Mi mamá carneaba una cabra y teníamos por una semana.
Los cultivos nuestros, la quinoa que afortunadamente se está volviendo a cultivar.
Trabajamos nuestra tierra, cuidamos nuestros animales, carneamos, comemos ahora que queremos.
Vas al cerco a traerte para cocinar la cebolla, el zapallito, todo lo tenés ahí sembrado, así que...
Usted recorre estos cerros, todos tienen andenes y terrazas, ahí están esperando que los rellenen y le pongan semillas. Ahí están.
Quilando, tejiendo, tejiendo a mano, hilando hilos para tejer, para hacer los ponchos, para hacer las trazadas, los tapices, los peleros, para enseñar los caballos.
Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá.
También hay perdices que huevean y también encontramos huevos cuando andamos para atrás los animales. Traemos, hacemos hervir, comemos, hacemos frito, hacemos tortillas de papa, de todo.
Nuestros animales que son silvestres.
Tierra para los animales, campo y todo, toda la gente que tiene animales, ahí van, porque ahí está cerca el río, la agua y agua, pasto, y es una fuente de vida para todos. Todos los que tenemos animales, que no queremos alambre por ningún lado, si está alambrado ya nadie puede criar nada.
No es otra cosa, un pedazo de tierra que les corresponde porque vivieron toda la vida ahí.
El desarraigo de nuestra tierra, de nuestra comunidad.
Me desalojaron dos veces, me voltearon la casa, me borraron el pozo, me dejaron sin agua, sin nada.
Nuestra vida es luchar por nuestras tierras. Empezamos la lucha porque los terratenientes fueron, nos sacaron a los senderos. Éramos familia numerosa y estuvimos bajo un árbol.
No tienen otra tampoco. ¿A dónde vas a sacar a un criollo que vivió toda la vida medio el monte? ¿Lo vas a llevar a la ciudad?
Nuestros campos, que ahora lo están vendiendo a la gente extranjera, porque esa vale más, porque trae dólares.
Y bueno, la tierra, para nosotros la tierra es muy sagrada.
Vivo aquí de años ancestrales.
Que me den lo que es mío, la tierra. Claro, si eso es lo que... pido yo.
Lo que quiero es que nos entreguen nuestra tierra, que tengamos a dónde cultivar, a dónde ser dueño, no vivir explotado toda una vida. Eso es lo que yo quiero.
Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay,
la madre tierra es la dueña de nosotros, porque ella nos cría, ella nos da de comer.
Nosotros la valoramos, la cuidamos como nuestra madre y como nuestra vida.
La tierra es nuestra.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan, dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan, dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Y algunos de los frutos que nosotros vamos juntando de la tierra en este programa que tiene tierra son los cuentos, ¿no? Las historias que los pueblos van sembrando en el camino. Te vamos a invitar a escuchar una de la Pachamama y un cazador. La va a contar una mujer de la tierra que sabe cuando alguien no la quiere. Ella es Eulalia Caro, es de El Pago de El Divisadero en Salta, es cocinera. También forma parte del Consejo de Ancianos de la Comunidad de Aguita Calchaquí. Juan Pablo y Sofía, terrones también de este programa, la grabaron en su lugar, en el Divisadero, ahí al sur de Salta. Sentí lo que cuenta Eulalia.
Un señor de ahí, de Angastaco, tenía él mulas y se iba en sus mulas a cazar los guanacos. Pero él únicamente cazaba para sacar la lana, para hacer poncho, qué sé yo. Y únicamente por el cuero, nada más, la carne la dejaba tirando. Entonces, y cuando llevaba varios compañeros, la gente, los hombres, levantaban la carne y la traían para ellos, porque la carne es rica del guanaco. Entonces, dice que ya iba varias veces, muchas veces. Y un día va, y cuando él dice que camina un poco, ya venía ya la tropa de guanaco por ahí, y ya preparó su rifle, no sé con qué cazaba, rifle. Y ya preparó y dice que le agarró un dolor aquí a las piernas, aquí. Era como que se juntó así las dos piernas, ¿no? No podía moverse, no podía caminar. Y bueno, dice que él pegaba de grito y el hombre, el compañero, no sabía qué hacer. Y la dejó ahí gritando y se ha ido allá donde dejó los animales, ha traído la mula y no había otra cosa que ponerle a la mula y volverse a la casa. Así como no podía estirar la pierna, entonces que la agarró, la puesto en la montura boca abajo, así, boca abajo, ¿no? Y la ató y la traído a la casa. Y no le ponían, le curaban con todo, no se componía por nada, no le descansaba. Y creo que sabía ver un doctor, dice un alemán, dice que sabía ver ahí en Angastaco, dice que la llevó al doctor, nada. Y había una médica campesina, porque aquí siempre uno cree y tiene fe a la gente esa, que son médicos, uno llama médico campesino. Y esa señora dice que la llevó. Han llevado a esa señora y esa señora le ha pedido la orina, las pi, para ver. Entonces ella la ha visto que dice este señor, porque le llevo los orines nomás primero, porque él no era lejos, no lo podían cargar como lo han traído de ahí del cerro a la casa. Entonces que este hombre dice, lo tienen que traer, porque aquí él me tiene que prometer algo, dice. Él cazaba guanaco, es que le ha dicho, y aquí la Pachamama la ha atado las piernas porque ya la cansaba, la manía él, porque él mataba a los guanacos únicamente para, y dejaba tirando, dice que le ha dicho, no ocupaba la carne, él no necesitaba, porque él no necesitaba, verdaderamente no necesitaba, tenía plata. Y bueno, y dice que entonces la cansó la Pachamama y ella la ha atado las piernas, la manía. y yo aquí ustedes me tienen que traer a él para que él me prometa, si no yo no lo puedo desatar, no lo puedo curar. Y yo tengo que pedir permiso a Pachamama para que ella me diga sí y yo le desato. Así que dice que la han tenido que llevar al hombre, la han hecho, digamos, prometer que él nunca más va a salir a pillar los guanacos. Y recién él se curó, y la señora la curó. Quedó todo bien.
La médica sí. Campesina.
Sí.
Fue la que... Cosa increíble, pues son ciertas.
Sí, sí. Son ciertas.
Sí. Sí.
El barrio Ituzaingó es un barrio más de la orilla, como tenemos tantos en esta patria. Está en Córdoba, al sudeste de la ciudad capital, y como toda barriada de la avenida para allá, es noticia cuando la cosa se pone fulera, ¿no? Los vecinos y las vecinas del lugar están rodeados de campos sembrados con soja. A la soja, claro, se la fumiga. A las hojas se la fumiga y a la tierra y a la gente se la envenena. ¿Qué pasa? En el barrio, en un momento, empiezan a aparecer casos de cáncer, como nunca antes. Muchos casos en una misma cuadra, inclusive. Las mujeres, las vecinas, se ponen en pie de lucha porque ya saben qué es lo que produce esto. Perdieron hijos, hermanas, sobrinos, en muy poco tiempo. Las avionetas, los aviones fumigadores, pasaban rasantes sobre las casas del barrio. Adentro de esas casas, debajo de las avionetas, en poquitas manzanas, más de 200 casos de enfermedad. Todos ellos tienen el veneno en la sangre. Y es que estamos contando el cuento de la tierra, sí, pero el modelo del agronegocio sin límites, impune, también tiene su capítulo. Sofía Gatica, como la tierra, también es madre y formó la Fundación Madres del Barrio Ituzaingó. Ella nos cuenta qué pasó y qué pasa en su barrio.
Nosotros nos metíamos a los campos a detener las máquinas mosquitos cuando los veíamos, porque ya teníamos la gente enferma y ya nos esperaban con palos ellos adentro. Y bueno, no sé, nos insultaban, nos decían que de las retenciones vivíamos nosotros, que nos pagaban los planes jefes y jefas. O sea que había una pelea interna. Una vez se me metió uno con un arma y me dijo que me dejaran de molestar con los de la soja. Pero era que nosotros estamos defendiendo nuestro derecho, que es el derecho a la salud. Comenzamos a ver muchos chicos con barbijo y personas con pañuelo en la cabeza debido a las quimioterapias. Cuando nos dimos cuenta, porque no había mucha costumbre, cuando nos dimos cuenta hicimos un informe al Ministerio de Salud diciendo que teníamos cáncer, leucemia, malformación, distintos tipos de enfermedades de sangre. El ministerio tardó, porque tardó bastante, y bueno, después nosotros hicimos un censo más grande y salieron más de 200 casos de cáncer. Más de 200 casos de cáncer. Nosotros sí podemos decir que son los agrotóxicos porque nos han hecho análisis de sangre en los niños y todos tienen agroquímicos. Y en la escuela municipal, a los docentes, también los docentes tienen 3 o 4 agroquímicos como los niños. Y lamentablemente tenemos mucha gente enferma de cáncer. Muchos niños con malformaciones, algunos han nacido con los dedos pulgares, sin el esófago, chiquitos con 6 dedos. Y cáncer, la leucemia, que es la más común, la linfática aguda, en una cuadra tenemos 3 casos. Pero antes nosotros decíamos un caso detectado, como voy a decir, ahora tenemos familias completas.
Y pelearle a los poderosos y a la muerte jode, claro que sí. Pero a veces la lucha en la tierra y por quienes andamos sobre ella se vuelve una ceremonia. Las madres del barrio Ituzaingó están cumpliendo 15 años de lucha y es una lucha que no sabemos si está ganada del todo, pero están aguantando los trapos hasta hoy y vale la pena, la verdad. Ellas se levantaron, dijeron que el que enferma y mata tiene que ir preso. Y entonces ahora fumigar es un delito. Y no solo eso, se llevó a juicio y se imputó a productores, a sojeros y a pilotos de aviones fumigadores. La lucha de estas madres consiguió un fallo inédito en América y tuvieron que pagar por tanto veneno. Un tribunal de la Cámara Primera del Crimen de Córdoba condenó al productor rural Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancillo. Una madre con sus compañeras en un barrio con 15 años de pelea sobre la tierra les dice hasta acá a estos animales.
A nosotros nos enfermaron, nos mataron nuestros hijos, nos robaron el futuro, nos robaron nuestras vidas. Entonces creemos que el que enferma y mata tiene que ir preso. Nosotros tenemos 3 ordenanzas. Una ordenanza que el barrio está en emergencia sanitaria. Las otras 2 prohíben fumigaciones aéreas a 2.500 metros y 2.500 metros terrestres. Como no se cumplieron las ordenanzas, los ojeros siguieron fumigando, siguieron enfermando a la gente, se va a juicio donde estos señores son imputados y son culpables, culpables de contaminar. Es un juicio histórico porque ahora fumigar es delito. El que fumiga comete un delito y puede ir preso. Nosotros sabemos que los agroquímicos enferman y matan. Y el que diga que no, que se acerque a mi barrio y vea la cantidad de enfermos que hay.
Animales peligrosos, elefantes ambiciosos, todos se hunden la noche. Invasores religiosos, ancestrales mentirosos, todos se hunden la noche.
Y es que la Madre Tierra quiere que la luchen, claro, que la luchemos, digo, por ella y para nosotros. En este capítulo venimos metiendo el pico y la oreja en las ceremonias y en las luchas, en las ofrendas y en la resistencia, en lo que la tierra da y en lo que el hombre quita, en las historias ancestrales, milenarias y en el hoy. En esa espalda doblada por 2 pesos y en el veneno que nos tragamos para que los otros cosechen fortunas para copiar. ¿Cuántos vericuetos nos creamos alrededor de la tierra, no? Pero entre la concepción, el sentir de la Pachamama que heredamos de los pueblos más antiguos y los nuevos modelos de producción y negocio, nos quedó como algo ahí que no sabemos ¿para dónde va a enfilar? Bueno, es la tierra que supimos conseguir, así que habrá que hacerse cargo. La histeria del hombre, ¿no? En su momento se desesperó por levantar ciudades y hoy se desespera por un pedazo de pasto verde, pájaros cantando. Entonces decía, ¿qué pasa hoy con la tierra? Porque en el 1900 éramos un autobombo por ser el granero del mundo. Tierra, bendita tierra. Para una élite, claro. En el 2000 se remataban campos como se vendían calzones en las tiendas del centro. El progreso está en la ciudad y no en la tierra, ¿no? Después la ciencia al servicio del hombre para ir matando a la tierra y a los hijos y las hijas de la tierra. ¡Qué quilombito! ¡Qué quilombito! ¿Qué nos queda? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál de todas es la tierra? ¿Cómo llegamos hasta acá desde las más primeras ceremonias, la abuela Margarita yendo por el surco con su pañuelo en la cabeza, la gente de maíz, un puñado de madres parando las fumigaciones en una barriada argentina? ¿Cuál? ¿Cuál es la tierra? ¿Cómo es? ¿O acaso algunos la quieren de alguna manera, la reservan, y otros y otras la piensan y la sienten desde otro lugar? Hoy pensaba, ¿cómo convivimos con semejantes diferencias, ¿no? Mientras no nos queda mucho tiempo más, si la avioneta nos vuela los pelos y Julián el tarefero quiere tener un hijo o una hija con campera y zapatillas para ir a la escuela, ¿no? Queríamos hablar de la Madre Tierra, pero ¿para qué mentirnos si la Tierra hoy es todo esto?
Yo, si hoy tuviera mi chacrita, viviría mi chacrita, pero ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a tener mi chacrita de aunque sea 15 hectáreas para producir, y mis poquitos animales, y mi quintita, y una pequeña producción para poder intercambiar con el resto? Imposible. Hoy por hoy, a donde apunta el mundo, creo yo, imposible. Imposible.
Haciendo tiempo.
En la Argentina tenemos que dar el debate de qué modelo de agricultura queremos, un modelo de agricultura para todos, un modelo de agricultura con agricultores y fundamentalmente un modelo que sea sustentable ambiental y socialmente, ¿no?
Va haciendo tiempo que mandemos en casa.
En los últimos 10 años, aproximadamente 300.000 familias fueron desplazadas y que esas familias hoy están viviendo en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, lugares donde antes había monte, hoy hay un desierto verde.
Ahí sufrí mucho tóxico, así porque pasa una avioneta fumigando por encima de las casas. No tenía un paraíso ahí en la vuelta alrededor de las casas, sí. Cuando pasa el avión todo se seca, el paraíso así, como que se hace la hoja más chiquita, achorrina. Es todo eso de las fumigaciones. Y es que estamos viendo de denunciar para que no haya tanta contaminación en medio ambiente, cada vez más contaminación.
Antes San Pedro era productor de fruta, batata y guineo por excelencia. Y hoy está volcado el 80% de la producción a la soja. Pero bueno, ¿qué pasa? La soja, a través de sus modificaciones genéticas, es un producto muy noble. Aguanta sequías, aguanta heladas, aguanta matayuyo, aguanta pisoteada, la planta se quiebra y se levanta igual. Cuando el camote es más delicado, el durazno es más delicado.
La tecnología, digamos, RR, digamos, la tecnología Randab, la tecnología de la soja de Monsanto, es creada en una sociedad, digamos, como la sociedad estadounidense, y está reproduciendo ese modelo. O sea, un campo sin gente. Pueblos, digamos, del interior que hoy se han convertido en grandes ciudades donde circula muchísimo dinero.
Una que nos están quitando la identidad y otra que están metiendo como que el progreso de salir de la ciudad, salir a la ciudad, digamos, dejar al pueblo. A los jóvenes le dicen como que para qué van a estar ahí si no hay nada y solamente llama.
Jurame que no lo vas a dejar al Cristian que haga lo mismo que yo, ¿viste? Mandarlo a estudiar, lo que sea, pero que no quede en la quinta porque es garantía de que lo va a pasar mal, ¿viste?
Entonces genera un cambio en los valores, en cómo se relaciona la gente, desde dónde se relaciona. Y de eso no se habla. De eso no se habla y eso tiene que ver con un modelo, el modelo sojero.
Pero nada, que los campesinos siguen sin su rancho, sin dinero, con pocas hectáreas. Pero bueno, la ganancia se la llevan afuera, digamos, estos grandes empresas, digamos, ¿no? No queda nada en la provincia, nada, se la están llevando hacia afuera. Porque todas estas empresas son multinacionales o extranjeras, digamos, que bueno, que vienen, arrasan su cosecha y se van.
Y como es, como dicen los yanquis, un commodity, que yo bien no sé lo que quiere decir, aunque sé lo que quiere decir, que para mí es algo abstracto eso. Pero bueno, quiere decir eso. Se produce, se hace y se lleva. Y se paga.
Cansado estamos de engordar extraños. haciendo tiempo.
Con todo esto de la colonización, todo eso, o sea, recién ahora se está recuperando la identidad fuerte. La mayoría de la gente de Apuna sí, o sea, pueden decir somos colla, todo eso, pero seguimos viendo a la tierra así como un objeto. Así. Entonces nuestra postura es volver a retomar eso, ¿no? A tomar, como decía hace rato, la tierra como algo parte de nosotros, entender la conexión espiritual que nosotros teníamos con la tierra antiguamente, nuestro abuelo.
Pachamama, mamá tierra, aquí estoy con mis hermanos. Todos unidos estamos, las muchas gracias te damos. Pachamama, mamá tierra, no me comas todavía. Que todavía soy joven, quiero dejar mi semilla. Que todavía soy joven, quiero dejar mi semilla.
¿Y qué tierra elegimos acá? ¿Y esta? ¿La que se quiere porque nos quiere? ¿La que se cuida porque nos cuida? ¿La que come y toma para darnos más? Contamos tantas cosas que le hacen hoy, que nos hacen que estaría bien terminar así, cavando una cunita y ofreciéndole lo que ella misma nos da y de lo que estamos hechos nosotros, sus hijos, sus hijas. Es una mamá castigada, lastimada por la ambición, la codicia, las batallas injustas, el egoísmo. Cada cosa que se cuente en este programa pasó, pasa o pasará sobre esta misma tierra. Por eso es la cuestión de coraje y de aguante para seguir contándole cosas. Y hay cuentos que vencen también, y los hemos contado. Arrimate que vamos a quedarnos acá dándole a la madre tierra algo de nosotros. En ronda, con platos, ollitas, vino, cigarros, junto a su boca, estamos Ezequiel Vera, Sofía Lobisek, Agustín Alejandro, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci, Puchero García, Nicolás Crespién y Román Solsona. Esto es La Tierra, en la tierra detrás de mis ojos.
¿Sonido, no? No, ahí se la comida. Ahí se la pasó, comida. Poco, perdón, comida, comida.
Y ahí pasó.
Picante de mondongo. Esto se llama tistincha. Que la salud lo acompañe todo el año.
Ay, por Dios.